lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y un minuto de la tarde, segunda hora de este enfoque de miércoles 3 de agosto, un día en el que el asunto principal que centra la actualidad continúa siendo el de las medidas aprobadas por el gobierno para el ahorro energético en nuestro país, medidas sobre las que se abalanzaba ayer en tromba el gobierno de la Comunidad de Madrid, que abría la veda y que ahora ve cómo se le suman otras autonomías, algunas del Partido Popular, Castilla y León apoya, Andalucía apoya, Murcia apoya y otras que seguramente no contaba el gobierno con que siguieran la estela de la Comunidad de Madrid. El País Vasco, que rechazaba las medidas, aunque luego ha matizado, pero eso sí, no aconseja aplicar las sanciones. Aseguran que la Ertzaintza tiene otros asuntos de los que preocuparse y seguramente sea verdad. El caso es que Madrid vuelve a ser punta de lanza, se posiciona frente al gobierno, aunque dicen que tienen costumbre de cumplir la ley, si es que se ha de cumplir, porque podrían acudir a los tribunales. Eva Prat.
La posible invasión de competencias ha hecho que el gobierno regional estudie recurrir el Real Decreto ante el Constitucional. Lo explicaba en COPE el vicepresidente Enrique Osorio.
Lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos, son suficientes para que sean de carácter básico.
Dice la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, que Madrid cumplirá la ley, aunque recuerda que ya cuenta con su propio plan de ahorro energético.
La Comunidad de Madrid hace años ya que tenemos un plan para cuidar de nuestros edificios y es más, esas inversiones que hemos hecho pues han superado los 140 millones de euros para acondicionar los edificios públicos. Han sido más de 3.000 actuaciones concretas que han permitido rebajar la factura de la luz.
Y desde el Ayuntamiento de la capital, la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo lamenta que las decisiones sean unilaterales.
No se puede legislar diciendo que lo que yo legislo lo vas a implementar tú, comunidad autónoma, sin haber tenido una palabra de diálogo contigo.
A Hidalgo el plan del gobierno le parece frívolo e insuficiente.
Hay algunos lugares, por cierto, en los que se han adelantado a la medida que entra en vigor la semana que viene, pero por ejemplo Valencia ya apaga desde la noche de ayer sus monumentos y edificios, como es el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital de la Comunidad Valenciana, que a las 10 de la noche se quedaba a oscuras y a las 10 de la noche de hoy, dentro de algo menos de dos horas, se volverá a quedar a oscuras. El asunto ha trascendido y el Partido Popular a nivel nacional ha salido en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha salido en defensa de Isabel Díaz Ayuso. Noelia Ontoria.
El Partido Popular se pone del lado de la presidenta Ayuso y del gobierno de Murcia, pese a que Alberto Núñez Feijóo llamó al ahorro energético hace tan solo unos días. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, entiende el rechazo a las medidas porque se trata de una imposición del Ejecutivo sin diálogo, y la portavoz del PP, Marta González, advierte de que retirar la iluminación de escaparates y monumentos tiene consecuencias para la seguridad de las mujeres. Contestaba desde el PSOE su portavoz, Pachi.
Puede tener consecuencias positivas desde el punto de vista del ahorro energético, pero lo cierto es que las puede tener también y muy negativas en relación a la seguridad de las mujeres en las calles.
No, la cuestión de seguridad no tiene que ver con los escaparates. Sería tremendo que la seguridad en un país dependiera de los escaparates.
Los ministros salían en tromba a lamentar la postura de los populares. Raquel Sánchez Vivienda, Margarita Robles Defensa.
Pues la Comunidad de Madrid no se puede convertir en una especie de aldea gala que junto a Orbán se alía con Putin.
Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid
van a ir muy por delante en solidaridad, como lo han hecho siempre, que su presidenta.
El gobierno vasco, que había rechazado por la mañana las medidas de Moncloa para seguir adelante con su propio plan, ha terminado rectificando, aunque desaconsejan aplicar las sanciones.
Por cierto, también hablan los empresarios. Los madrileños rechazan los planes de Moncloa porque aseguran los comerciantes no pueden hacer frente a ellas. Trabajar en esas condiciones sería más que complicado, por no hablar de quien tiene que hacer un gasto para cambiar las puertas de sus negocios, aunque Moncloa está abierta a subvencionar ese tipo de cambios. Es por ello que Francisco Aranda, de la patronal CEIM, de la empresa madrileña, habla de contradicciones entre esta nueva norma que sale de Moncloa y la normativa de los trabajadores. Palabras en Madrid Directo, aquí en Onda Madrid.
La normativa que ya existe sobre seguridad y salud en el trabajo dice que los trabajadores que están haciendo una actividad que se denomina ligera, que es la que hay, por ejemplo, en los comercios, el máximo de temperatura tiene que ser 25. Sin embargo, este Real Decreto dice 27.
Este plan energético es parte de las medidas para compensar la crisis derivada de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que cumple hoy 160 días. Y además tenemos una noticia de última hora, y es que tenemos que volver a hablar de riesgo nuclear en aquel país. Rafa Cerro.
Recién colgada en la BBC, el jefe de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas dice, se llama Rafael Grossi, dice que la planta nuclear de Zaporilla, de la que recuerdas que ya hablamos en su día, que la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania está completamente fuera de control, y entre comillas, completamente fuera de control. Se han violado todos los principios de la seguridad nuclear, ha dicho Grossi a la agencia de noticias Associated Press, AP. El sitio, en manos de las fuerzas rusas desde principios de marzo, es la planta de energía nuclear más grande de Europa. Y dice que está completamente fuera de cualquier precaución de seguridad el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. La ministra Robles, nuestra ministra de Defensa, ha estado hoy en la embajada ucraniana en Madrid.
Y lo que sabe el embajador, que cuenta con el apoyo pleno de España, de la ciudadanía española, en todos los ámbitos, en el ámbito humanitario y en el ámbito también del material defensivo.
El embajador, Sergi Poyarelchev, exige más colaboración. Dice que no solo visita a la embajada, añade, comillas, si uno quiere ayudar, siempre encuentra una forma para hacerlo.
Necesitamos más armas para poder resistirnos, para poder recuperar nuestros territorios, para poder avanzar y para poder poner fin a la guerra.
Y dos notas más, el ex canciller alemán Schröder, ex primer ministro, por lo tanto, dice que Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, quiere una solución negociada en el conflicto. Es la primera vez que alguien dice eso, alguien solvente. Que el señor Putin querría una solución negociada. Y por otra parte, la guerra del gas. Alemania acusa a Rusia de bloquear la entrega de una turbina del gran gasoducto, el Nord Stream. Dice que no es cierto que la pieza no esté, que la pieza, la turbina, está preparada.
Hay más noticias en este miércoles, en este 3 de agosto, que repasamos a las 8 y 7 minutos de la tarde en titulares con Jesús Clemente. El precio del aceite, Jesús, que ha aumentado un 56% en España desde principios del año 21.
Y además, la escalada en el costo de las materias primas alimenticias también ha encarecido los cereales un 17%, los lácteos y huevos un 16% y la carne un 10%.
El Partido Socialista de Andalucía plantea un impuesto para cuadrar las cuentas tras el fiasco en las elecciones.
Una suerte de impuesto. La dirección regional obliga a que se le entregue un porcentaje de los saldos bancarios tras perder 300.000 euros en subvenciones. Las agrupaciones locales y de distrito de Andalucía van a contribuir con sus propios ahorros para cuadrar las cuentas.
Detienen al carnicero de Bari, en Algeciras.
El fugitivo italiano había sido condenado a más de 15 años de prisión. El presunto miembro del clan criminal Di Cossola solo había cumplido 5 años y pesaba contra él una orden de captura internacional.
Casi 4.000 personas han esperado hasta 6 meses para operarse en la Comunidad de Madrid.
Son datos de junio de 2022. Los madrileños tardan una media de 49 días en recibir resultados de una analítica, una resonancia magnética o una ecografía en la comunidad. También se tarda una media de 47 días en ser atendido por especialidades como oncología, pediatría y psiquiatría.
La línea 7B del Metro de Madrid estará cerrada por novena vez en 15 años.
La interrupción por obras va a afectar al tramo que une las estaciones de San Fernando y Hospital de Henares. Todavía se desconoce cuándo va a comenzar el parón, pero desde la Consejería de Transporte ya han previsto un servicio de autobuses que va a cubrir la misma ruta durante al menos 4 meses.
Naciones Unidas llama a grabar los beneficios inmorales, así los llama de las energéticas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que esta codicia grotesca está castigando a las personas más pobres y vulnerables mientras destruyen nuestro único hogar. Palabras del secretario general de la ONU. También ha reivindicado las medidas inmediatas de ahorro energético, como limitar el uso del aire acondicionado y la calefacción.
Y la OPEP, que desoye la petición de Joe Biden y producirá petróleo al ritmo más bajo en casi 40 años.
No obstante, la oferta de petróleo se va a ver incrementada en 100.000 barriles diarios entre todos los miembros durante el mes de septiembre. El acuerdo estabiliza así el precio del barril del Brent en $100 y todo ello en un día en que la bolsa española sube un 0,56% y se sitúa en el nivel de los 8.142 puntos.
El pronóstico del tiempo, el Nami Ambres, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Cuéntame cosas, a ver.
Pues estamos un poco más aburridos a lo que nos dedicamos a esto. Nos gusta que haya movimiento en la atmósfera. Ayer la tuvimos y, bueno, pues esas tormentas nos dieron un poco de alegría. Pero, y durante los próximos días ya no se vislumbran cambios en cuanto al estado del cielo. Sí te puedo decir que el termómetro podrá ser un gradito o dos más bajos de aquí al fin de semana, bueno, pero poca cosa. Pero sí que es cierto que estamos con temperaturas muy altas, tanto de día como de noche. Te recuerdo que en el mes de agosto la temperatura máxima en Madrid debería ser en torno a los 31 grados, si nos colocamos...
31 debería ser.
31 de media, para que te hagas una idea, porque estamos ya acostumbrados a los 38, 39 y 40, pero sí, en Madrid capital son 31 grados. Sí que es cierto que julio es el mes más cálido con 32, sí, pero en agosto comienza a descender la temperatura, así que no lo estamos notando y estaremos pues 7 grados por encima de la media. Mañana, una vez más, aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid por máximas de 37, 38 grados en el interior, 39 en el sur y todo ello con mucha estabilidad, como decimos, las nubes que encontramos de momento no nos van a dejar agua.
32 debería ser la máxima en Madrid en julio.
En julio, 32-33.
Yo creo que no he visto 32 desde hace muchísimo tiempo.
Hemos estado por encima de la media, pero bueno, y madrugadas tropicales, ¿cuántas hemos tenido? Pues casi 3 o 4 veces más que lo que deberíamos tener.
Sí, todas.
Así que este año todas. Vamos a batir récord seguro, ya hablaremos de ello, para eso estamos, sí, a ver cómo acabará el verano.
Gracias, Elena Miñambres. 8 y 11 minutos, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Situación bastante tranquila, afortunadamente, en las principales vías de la comunidad, pero sigue habiendo retenciones de entrada por obras en la A6, desde Las Rozas hasta El Plantío. Hay 5 kilómetros de tráfico lento. Recomendable tomar la calzada central en dirección a Madrid, el carril Busbao, donde se ha habilitado la circulación libre de vehículos para descongestionar esta carretera. Precaución, sin embargo, si vais a circular por esa vía.
8 y 12 minutos de la tarde, el Enfoque Onda Madrid, un momento.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, El Enfoque, en Onda Madrid.
Esto que suena es la sintonía habitual de nuestra ventana exterior y eso quiere decir que se pasan todas las semanas por aquí, por El Enfoque, por aquí por Onda Madrid, dos buenos compañeros y dos analistas de máximo nivel de información internacional, como es el caso de Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Felipe
Sagún. Con este recibimiento, ¿quién necesita irse de vacaciones?
Y Felipe Sagún, que en un momento se va a incorporar a la tertulia. Pedro, para ir abriendo boca... Nosotros lo hemos intentado estos días en Onda Madrid, en El Enfoque, hemos intentado explicar de dónde viene toda la polémica del viaje de Nancy Pelosi, de la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán, pero claro, habrá quien se esté preguntando por qué este viaje está siendo tanta noticia, por qué veo las televisiones, escucho las radios, abro los periódicos y me encuentro con esta polémica, qué tiene de polémico que Nancy Pelosi haya ido a Taiwán. Vamos a explicárselo a los oyentes.
Bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que esta crisis lo que ilustra es la transformación de China y de su relación con Estados Unidos en los últimos 20 años, vamos a decir. Los años 90, hace 25 años, otro speaker de la Cámara de Representantes, otro presidente de la Cámara Baja, visitó Taiwán, Newt Gingrich, y sí, hubo protestas, pero la cosa no fue a más. ¿Qué es lo que pasa? Que en aquella época China no tenía opciones. Podía protestar mucho, podía cuestionar que Estados Unidos estuviera cumpliendo sus compromisos con respecto a la República Popular de China, pero digamos que el recorrido era limitado. En 2022 la historia es bastante diferente. China ha invertido en sus fuerzas armadas de una manera muy significativa. Ahora mismo se están gastando la mitad del presupuesto de Estados Unidos en defensa, lo cual es una barbaridad, casi 300.000 millones de dólares al año. Y lo que ha cambiado es que el régimen de Xi Jinping es cada vez más autoritario, busca cada vez una mayor concentración de poder. Y tradicionalmente los líderes del Partido Comunista habían llegado al acuerdo de servir dos mandatos para no volver a caer en toda la era Mao de líderes de por vida. 10 años y a su casa. Y Xi Jinping ha cambiado todo esto y busca un tercer mandato. Hay un congreso previsto del Partido Comunista en octubre y él va a, digamos... cerrar esa operación para perpetuarse en el poder. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la gestión de la pandemia no es realmente... Cuando uno lleva 10 años en el poder, pues ya hablar de la herencia recibida como excusa pues es un poco complicado, ¿no? Y él cada vez insiste en que él está poniendo a China en su sitio, que están recuperando, que por supuesto van a completar el mapa con Taiwán, que ellos consideran por supuesto parte inseparable de China, de la República Popular de China. Y lo que pasa es que, digamos, China en estos momentos se atraviesa graves dificultades. La gestión de la pandemia no ha sido extraordinariamente buena. Ellos no han sido capaces de desarrollar, aunque nos dieron el virus, no han desarrollado buenas vacunas. Y esa política de COVID cero, que obliga a cierres masivos todavía hoy en día, está ralentizando la economía a un ritmo muy, muy preocupante, porque parte del contrato social de los comunistas en China es que el pueblo no se mete en política, pero ellos aseguran cierto nivel de prosperidad y de crecimiento económico. Y eso no se está cumpliendo. Y además de la gestión de la pandemia, pues la economía, como os digo, tampoco... Ellos van a crecer este año 3,3%, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, nosotros firmaríamos por 3,3%, pero para China no es para nada satisfactorio. Y hay un problema de paro juvenil, de inflación en el sentido de burbuja inmobiliaria, burbuja de crédito, en fin, problemas muy complicados. Y lo que vemos es que él está buscando otra legitimidad para justificar este tercer mandato sin precedentes. Y esa otra legitimidad es Taiwán, ¿no? Y esta visita, Nancy Pelosi lleva muchas décadas, toda su carrera política, básicamente, intentando alertar sobre China, cuestionar la brutalidad, la forma en que pues desde Tiananmen, lo que ha ocurrido en Hong Kong, ella ha construido parte de su carrera política cuestionando los abusos del régimen comunista chino, ¿no? Y cómo, por los intereses económicos, Occidente mira a otra parte, ¿no? Ella ha cuestionado, por ejemplo, que se le otorguen la organización de Juegos Olímpicos, por ejemplo, a un régimen como el de China. Y este paso del tiempo, estas circunstancias de la política doméstica de China, yo creo que justifican pues esta preocupante crisis a la que nos hemos visto abocados. Parece que en agosto nunca pasa nada, pero en agosto al final se nos terminan acumulando las historias, sobre todo de internacional, ¿no?
Felipe Sahagún, ¿estás ya por ahí, Felipe?
Estaba desde el principio, os estaba oyendo cuando decíais que no me escuchabais.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estábamos, como has escuchado, tratando de explicar un poco de dónde viene toda esta polémica, porque claro, habrá gente que diga, joder, ¿qué tiene de malo que la presidenta de la Cámara de Representantes vaya a Taiwán? Pues, oye, de malo algunos pensarán que lo tiene China, por ejemplo, otros no, pero polémico ha sido un rato el viaje, ¿eh?
Pero sobre todo porque hay división en todos los sitios y porque, como casi todos los datos que ha estado enumerando Pedro, lo que indican es que, a ver, Xi Jinping tiene muchos problemas, suficientes problemas en casa, y tiene el régimen dos fuentes de legitimidad desde hace ya mucho tiempo, que es el nacionalismo y la prosperidad económica, porque las urnas evidentemente no lo son. Y si la prosperidad económica empieza a fallar y ese crecimiento milagroso que ha tenido durante casi dos décadas, pues empezaba a flojear, pues solo le queda el nacionalismo. Y en este caso, concretado en la recuperación de Taiwán, para lo que se han dado de plazo hasta 2049, que es el centenario de la fundación de la República Popular de China. Bueno, vamos a ver, ha ido enumerando Pedro lo que significa el 20 Congreso de octubre y la reelección para un tercer mandato de Xi Jinping. ¿Qué significa una visita como es la de la número 3 en la sucesión de la presidencia estadounidense en su sistema constitucional, si hubiese problemas con el presidente y el vicepresidente? Pues significa, para ellos, lo han dicho. ¿Qué es lo que dice el ministro de Exteriores de China? Lo ha vuelto a decir hoy, que Estados Unidos ha dejado de respetar el principio de una sola China, al que llegaron Mao y Nixon en el año 72 y que se reafirma en el 79 en el establecimiento de relaciones con Carter, y luego en el acuerdo del 92, y que eso se ha ido, ellos dicen, desde el año 2000, con el aumento progresivo de venta de armas de Estados Unidos y el aumento progresivo de visita de dirigentes. Claro, ninguno había sido tan importante como desde el 97, como la de la presidenta de la Speaker de la Cámara de Representantes, la presidenta de la Cámara de Representantes. Ahora bien, yo no dejaría de lado lo que han escrito el corresponsal diplomático del New York Times, Tom Friedman, o uno de los internacionalistas más importantes y más influyentes, como Jan Bremer, y que coinciden con la crítica de la propia Casa Blanca, diciendo que no debería haber ido, o reconociendo que han presionado desde el Consejo de Seguridad Nacional y le habían pedido que por favor no fuera, o al menos que hubiera aplazado esta visita hasta después del Congreso, igual que lo aplazó por razones de COVID en marzo, que es cuando se debía haber celebrado. ¿Por qué? Dice Tom Friedman, y resumo en 30 segundos. Porque es irresponsable y peligroso, porque no aporta nada bueno ni positivo, porque no va a hacer de Taiwán un país más seguro ni más próspero, es un símbolo, quizás si quiere psicológico, porque Estados Unidos necesita ayuda de Pekín para derrotar a Putin, o por lo menos para debilitar a Putin en la crisis de Ucrania, y se lo está pidiendo todos los días, porque el momento no puede ser peor, por lo tanto. Y lo que me ha llamado la atención es que la frase con la que han criticado la visita es la misma frase que se utilizaba en el 97 y la misma que se utilizó en dos crisis anteriores en los años 50 del siglo pasado. En el 55-56 y en el 58 hubo dos crisis parecidas. Y no llegó a haber una tan grave hasta mediados de los 90. Y dicen que juega con fuego,
acaba quemándose. Y han utilizado exactamente la misma frase. Friedman dice, quien olvida la geografía lo acaba pagando muy caro, dando a entender que Estados Unidos, con lo que está haciendo, está olvidando la geografía.
Claro. ¿Estáis de acuerdo con esas valoraciones de las que nos contaba Felipe, Pedro? ¿Tú estás de acuerdo con que tal vez no sea el momento o no era una visita necesaria en el contexto en el que estamos, tocar un poco las narices, por decirlo de manera coloquial, al principal aliado de Vladimir Putin?
Ha citado a Tom Friedman y Tom Friedman dice que en política internacional no hay que olvidarse de los objetivos. Y ahora mismo el objetivo es que Putin no se salga con la suya en Ucrania. Y añadir, aunque solamente sea el riesgo de que China empiece a colaborar militarmente con Rusia, es un riesgo demasiado grande para asumir en un momento crítico de la guerra, en el cual Rusia está consolidando sus posiciones. No sabemos si Ucrania va a ser capaz de lanzar un contraataque efectivo y no sabemos hasta qué punto Rusia va a convertir en armas o el impacto que va a tener en la crisis alimentaria y en la crisis energética. Por lo tanto, digamos que añadir más incertidumbre o más respaldo a Rusia en estos momentos, pues indudablemente es un riesgo complicado, ¿no? Aunque de Kiev a Taipei hay 8.000 kilómetros de distancia, la realidad es que ambas crisis, ambos conflictos están relacionados, ¿no? Es evidente, como decía Felipe, que la geografía y la historia es muy diferente si comparamos Ucrania y Taiwán. Pero las similitudes son muy importantes porque estamos hablando de democracias cuestionadas que se sitúan frente a países, potencias militares armadas con cargas nucleares que son muchísimo más grandes y poderosas y que están gobernadas por líderes cada vez más autoritarios y que comparten una misma posición. Tanto Rusia como China no consideran que Ucrania y Taiwán sean estados soberanos.
Claro.
No lo consideran que existan, ¿no? Y en esa situación, en estas circunstancias, es muy peligroso que ese nexo entre iliberal o autoritario, o la foto que veíamos en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, pues se traduzca más, pase más de una foto o de compra de petróleo a grandes descuentos a un respaldo militar de Rusia a Rusia por parte de China. Por lo tanto, sí, los riesgos a mí me parece que son enormes y que lo que está en juego en Ucrania pues es muy grande, muy importante, muy relevante, como para encima añadir este factor todavía de tensión adicional y de aumentar las probabilidades de que todo acabe muy mal.
Felipe, ¿algo que quieras añadir?
Sí, yo creo que en los próximos 3 o 4 días vamos a todavía recibir muchas imágenes y muchas declaraciones muy fuertes, una retórica pues muy tensa. El problema es que la retórica está siendo tan fuerte por parte de Pekín en su reacción que al final la respuesta, vamos a ver, no creamos que aquí va a empezar la Tercera Guerra Mundial, porque en este momento yo creo que ni Washington ni Pekín lo desean ni están preparados para ello. Y la respuesta concreta, porque China ha enumerado más o menos concretado lo que vamos a ver y que ya ha empezado, y ha dicho 4 días de maniobras en al menos 6 zonas distintas, cierto que alguna de ellas está a 20 kilómetros de la costa de Taiwán, muchos más vuelos en las zonas de la zona en litigio. Luego, la suspensión de importaciones de cítricos, no todo el pescado que importa de Taiwán, pero algunas especies importantes. La suspensión de toda la exportación de arena. Esto es interesante porque no somos conscientes que después del agua, el recurso natural más utilizado en el planeta es la arena. Y Taiwán importa casi toda la arena que necesita para todos los proyectos de obras públicas de China. Sí, y lo han mencionado y lo han metido como una de las medidas. Pero vamos a ver, ¿esto es suficiente para justificar la retórica de belicista de que se van a enterar y esto va a ser el fuego y se van a quemar? pues vamos a ver, si tú exageras en la retórica y luego las acciones no se corresponden, sales debilitado como dirigente. Y esto yo creo que es un riesgo que puede correr Xi. No creo que haya adversarios importantes que le puedan desafiar, no lo creo en absoluto, y muy pocos lo deben creer, pero en cualquier caso no le beneficia.
Uh-huh. Felipe, se va a cumplir un año de la marcha de las últimas tropas de Estados Unidos de Afganistán, poniendo fin a una campaña larguísima, y justo en los últimos días hemos sabido que precisamente en Afganistán Estados Unidos ha acabado con el líder de Al-Qaeda, con uno de los principales discípulos de Bin Laden, ¿no? Si no me corriges.
El principal. Uh-huh. Yo en todas mis explicaciones, cuando hablo de esto desde hace muchos años, y siempre me ha gustado comparar a en la pareja de Bin Laden y al-Zawahiri, la relación entre Lenin y Trotsky. Y en este caso al-Zawahiri sería el Trotsky. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, para Estados Unidos la eliminación de al-Zawahiri es el final de un capítulo que ha durado, pues según a qué fecha nos remontemos, si nos remontamos al 11S, pues 21 años se van a cumplir. Para Al-Qaeda, de momento presenta un problema inmediato, que es el de la sucesión. Y aquí puedo dar algunos de los dos o tres nombres que más suenan, pero dos de los que más suenan. Uno es el yerno de al-Zawahiri, vive desde casi 2002 o 2003 en Irán, y el otro pues es un egipcio que se llama Saif el Abdel, que también está en Irán. A ver, si vives en Irán y perteneces a Al-Qaeda, no nos engañemos, estás más como rehén que como invitado. Vamos a ver, Irán está enfrentado a Al-Qaeda, Al-Qaeda ha cometido atentados muy fuertes, muy graves, muy letales contra chiíes. Irán es el cuartel general principal, la gran potencia chií del mundo. Bueno, por lo tanto, y luego está la idea o la posibilidad de que sea uno de los jefes de las franquicias más influyentes de norte de África, que se llama Yacine Mebrak, o de Somalia, que se llama Ahmed Dirije, pero esto pasaría por un enfrentamiento interno, un pulso que tardaría. Y luego está la propia estrategia. ¿Qué va a pasar con Al-Qaeda a partir de ahora? Y esto nos lleva a qué ha ocurrido con Al-Qaeda desde antes incluso de la muerte de Bin Laden y la sucesión por al-Zawahiri. Porque yo veo, no sé si Pedro está de acuerdo conmigo, de lo más importante, a ver, yo me interesa más quizás toda la obra histórica, religiosa, ideológica, sobre todo el libro de casi 500 y pico páginas que se titula Caballeros bajo la bandera del profeta, y un texto mucho más reciente de unos 850 páginas sobre teoría política islámica y todo lo que él llama esfuerzos misioneros de Occidente en Oriente Medio, que es un poco toda su visión desde que empezó a leer a Al-Qur, a un tío de él, Azam, que era también un intelectual muy crítico de Nasser, y antes de conocer a Bin Laden, que luego se influyeron mutuamente, pero sobre todo todo esto y los miles de discursos y conferencias en vídeo y audio que son, pues no sé, cuántas horas de grabaciones debe haber que acabarán saliendo. ¿Cómo, aparte de todo esto, él tenía tiempo para dirigir una organización como Al-Qaeda? A mí me sí. A ver, nunca lo he entendido. Y probablemente por eso era tan ineficaz. Es verdad que no era una persona elocuente, no era un gran orador, no tenía el carisma de tal. Pero lo importante es que cuando se ha refugiado desde primeros de año, que lo tenían comprobado en la CIA, en Kabul es porque tenía amigos o aliados muy importantes entre los talibán, y la casa donde vivía pertenecía a la familia del ministro actual del Interior, de la familia Haqqani, con muy buenas relaciones con Pakistán. Bueno, significa, si le pueden matar ahí mismo, significa que la promesa o la amenaza de Bin Laden hace un año, cuando salió tan desprestigiado como salió de Afganistán, de que seguiremos teniendo capacidad para ir a por vosotros, seguiremos acabando con vosotros, os perseguiremos hasta el final, aunque no sigamos presentes ahí, tenemos capacidades, pues ha demostrado que era verdad, por lo menos en este caso. Y lo otro, pues vamos a ver, para los talibán, el hecho de que hayan recogido al que seguía dirigiendo por lo menos el cuartel general en la matriz del organismo significa que no han cumplido el compromiso de no colaborar ni ayudar a seguir organizando atentados desde allí.
Uh-huh. Pedro.
Bueno, yo creo que lo que las próximas semanas en Afganistán van a ser muy importantes. Porque a mí me da la sensación de que esta operación no se habría podido llevar a cabo sin fracturas entre los talibanes. Y si hay, digamos, respuesta o ataques o represalias de Estados Unidos contra el régimen talibán por haber albergado al Sahrawi de una forma oficial, yo creo que si se producen esas respuestas o esas consecuencias que hagan pagar un precio a los talibanes, digamos que se estará reconociendo que los talibanes han incumplido el acuerdo. Pero si no se producen esas, digamos, consecuencias, si no tienen que pagar ningún precio, yo creo que nos estaríamos situando en una situación complicada, y en el sentido de que no todos los talibanes apoyan a Al-Qaeda, y que Al-Qaeda al final podía ser un lastre, y que aunque algunas facciones como la Red Haqqani pues están encantados de operar en conjunción con Al-Qaeda, otras partes de los talibanes mucho más interesados en construir un verdadero Estado Islámico en Afganistán, a lo mejor consideran que era hora de saltar lastre. Entonces, por eso, si se produce, digamos, una respuesta de Estados Unidos contra los talibanes, o si no se produce, yo creo que eso nos va a ayudar a entender cómo se ha llegado al final del claro. sucesor de Obama, Osama Bin Laden, y cómo se ha podido realizar una operación. Yo lo que intento explicar es que a mí me parece que al líder de Al-Qaeda alguien lo ha querido despachar y quitar de sí. medio desde Afganistán, desde los talibanes, uh-huh. y que Estados Unidos ha aprovechado la oportunidad. Por supuesto no tengo nada que lo valide, pero si no se producen represalias de Estados Unidos contra los talibanes en las próximas semanas, yo creo que esto confirmará esta hipótesis.
Que lo tenemos que dejar aquí, que está ya tocando a la puerta Jesús Clemente con sus viajes, con su enfoque de ida y vuelta, así que os espero la próxima semana aquí en el mismo sitio, y a la misma hora. Felipe, Pedro, un abrazo a los dos.
Un abrazo, Javier, Pedro, buenos días.
Muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos. Lo dicho, que ya está tocando a la puerta Clemente con su enfoque de ida y vuelta. Nos vamos a ir de viajes en Onda Madrid, un momento.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay, y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis, y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto, y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio.
Entramos en agosto, Javier, el mes vacacional por excelencia para los españoles. Lo hacemos con dos de las propuestas más elegidas por nosotros. No hay colegios y niños, algún sitio hay que llevarles. Así que los hoteles familiares se erigen como necesarios, se erigen como obligatorios. Si rescatamos un viejo enfrentamiento entre chicharreros y canariones, es decir, entre Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, para encontrar en estas dos islas sendos conceptos familiares, porque no todos los establecimientos de este tipo son iguales, del lujo, de la privacidad, de la exclusividad, de Baobab Suites al clásico todo incluido de Gloria Palace San Agustín, de los que salen de su hogar en busca de otro, hasta los que prefieren pasar el tiempo con su familia y también un poquito con las de los demás. Hoy en el enfoque de ida y vuelta no elegimos entre chicharreros y canariones, porque ¿por qué elegir pudiendo tenerlo todo? En Tenerife Sur encontramos un enclave repleto de paz y armonía entre la marabunta extranjera. Ya desde la recepción hay un desnivel respecto de la calle para llegar a ella. Hay un muro separador. Apreciamos dos de las cualidades de Baobab Suites: la intimidad y la coherencia en el mensaje arquitectónico, jugando con piedra, arena, grises, blancos que van a repetir en todas las estancias. Un hotel familiar, pero diferente al que estamos acostumbrados. Y que repasamos ahora con su responsable de comunicación, Eva Bascones. Buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Eva, para ponernos en antecedentes, en contexto, esto no es un resort, no es un todo incluido al uso y, sin embargo, sí es un hotel familiar. ¿De qué concepto hablamos aquí?
Bueno, hablamos de un concepto en el que nosotros nos identificamos más como una segunda casa, más que como la típica habitación de hotel, tan sencillo como eso, en el que nosotros primamos la amplitud, la privacidad y la exclusividad sobre todas las cosas.
De hecho, entre los mensajes que tenéis repartidos por el hotel hay un Home Sweet Home, que juega con el clásico hogar, dulce hogar, pero el suite dulce, como se escribe, ¿no?, la nomenclatura inglesa, lo cambiáis por suite de habitación. Entonces, lo que venís a decir es que nos sentimos en nuestro hogar. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos en nuestro hogar pese a ir a una habitación, pues, a la que a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿no?, con una cocina modular, con esos lujos, esas comodidades, jacuzzi en terraza, etcétera?
Claro, más que nada por la amplitud, porque nosotros queremos que se viva lo que es la experiencia para aquellos clientes que quieren tener privacidad. No todo el mundo le gusta esperar las colas en los servicios de comidas típicas de hoteles o de buffet. Nosotros, por ejemplo, a día de hoy hemos eliminado lo que es el buffet. Tenemos tres tipos muy bien diferenciadas de tipos de desayuno. Tenemos el desayuno en suite, puedes ir a nuestro pool bar, el Bebe, donde disfrutas de una carta de desayunos contemplando toda la bahía de Costa de Ege. Luego, sino también para los encantados del deporte y algo más desenfadado, van a los desayunos del Activate Sports Club. O sea, nos enfocamos muy bien en crear diferentes atmósferas dentro del hotel para que coexistan los diferentes gustos, pero premiando siempre un poco el servicio y la no aglomeración, ¿no? La simplicidad de que menos es más, pero llevado a lo grande. Nuestro concepto de lujo está un poco alejado de lo que es el típico, mal llamado bling-bling, ¿no? Para sí. Nosotros el menos es más y lo llevamos al extremo.
Hay una cosa que llama la atención, Eva, y es que muchas personas, yo incluido, a veces pecamos de pensar que en una habitación de hotel, como apenas vamos a hacer vida porque vamos a estar fuera del hotel, bien visitando la isla o bien en las instalaciones del hotel, pues que nos da un poco igual la amplitud o la terraza, que vosotros tenéis terrazas gigantescas, incluso accesorios como piscina o jacuzzi en algunas terrazas. Aquí no, aquí lo que invitáis un poco es a esas familias que prefieren estar a lo suyo y desconectadas del resto, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, el hotel tiene dos piscinas enormes, ¿vale?, como área común, y luego el más del 60% de nuestras suites tienen también piscina privada, y algunas además tienen jacuzzi. Unas pocas son las que llamamos normales, entre comillas, porque simplemente es una terraza grande. Nuestra suite más pequeña tiene unos 66 metros cuadrados y es porque simplemente puede que no, bueno, todas tienen cocina completamente equipada. Entonces, no todos los días te apetece estar comiendo del restaurante, porque igual 7 o 10 días o hasta 5 hay estómagos que eso no lo toleran. No todas las comidas te apetece hacerla fuera o tienes un cliente en pie. Entonces, nuestra máxima es la libertad y que cada huésped haga un poco lo que sienta. Y nosotros intentamos un poco poner todas las facilidades para ello.
Facilidades también ponéis, por ejemplo, para la práctica deportiva y para dejar a los niños. Vamos a centrarnos en estos dos conceptos porque me llama la atención que tengáis un centro, se llama Actívate, creo que has dicho, tan preparado en cuanto a pues maquinaria, clases colectivas y demás, para huéspedes de un hotel, que no hablamos de un hotel de 1000 habitaciones, y aún así echáis el resto en el gimnasio. ¿Habéis detectado que hay mucha demanda vacacional de vuestro público a la hora de seguir haciendo deporte?
Bueno, a todo el mundo, yo creo que más que nada hoy en día, nos gusta sentir que nos cuidamos, no que todos los días estés ahí, pero Ya. La mayor parte de nuestros huéspedes hacen uso de estas instalaciones y de las clases colectivas, que para ellos son gratuitas.
Ha estado bien esto de por lo menos tener esa sensación, ¿no? Que por lo menos el huésped se pase 10 minutos por Actívate y diga, oye, que ya he hecho gimnasio, ahora me voy a uno de los desayunos, que por cierto, menudo desayuno gastáis, muy completos.
Sí, si quieres puedes ni almorzar.
Y coctelería también tenéis coctelería de autor y en manos de un campeón nacional, ni más ni menos.
Pues sí, tenemos aquí a Oliver Alayón. Bueno, actualmente está en periodo de clasificación para el Campeonato Nacional de Sevilla 2022 y está en los top 10 de mejor preparador de ron, bueno, y otro largo etcétera de premios, lo que es a nivel regional, ¿no? Aquí en Canarias, o sea que orgullosos, y esto fue una nueva apuesta que hicimos en el 2020 y estamos, bueno, pues a la expectativa, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos porque hemos incorporado todo lo que pasamos, todo lo que hemos pasado todos, nos ha hecho repensar mucho las cosas y hay un antes y hay un después, claramente, para nosotros, y estamos muy contentos con los resultados.
Lo cierto es que ha sido un antes y un después para todos, además que sí. Eva, por terminar de repasar valores diferenciadores, hemos hablado de habitaciones, hemos hablado de la gastronomía, tenéis también un centro wellness que no es al uso, ¿verdad? El centro wellness.
No, porque es un centro de terapias alternativas, ahora justamente se está construyendo lo que es todo el marketing, hemos hecho una reforma integral y son, pues como ellos dicen, terapias alternativas. Un gran porcentaje de los tratamientos y terapias se enfocan mucho en lo que es la medicina ayurvédica. Entonces, estamos muy contentos también porque creemos que va a ser una señal de identidad más, aparte de otros puntos que tenemos ya en el hotel, ¿no?
Eva, vamos terminando. Ahí. El sector del lujo hotelero, recuerdo que, que hubo informaciones encontradas, pero cuando ya la pandemia empezó a remitir un poquito, por lo menos encontramos cierta tregua, se habló de que el turismo de lujo o el sector lujoso se había resentido un poco menos que el sector más tradicional. ¿Esto es cierto? ¿Es así? ¿Vosotros lo detectasteis que se recuperó antes?
Sí, es cierto, hombre. Nosotros abrimos en julio de 2020.
Ajá.
Abrimos bueno, de los sí, primeros sí, sí. hoteles y nos mantuvimos abiertos. Fue muy laborioso, costó, no fue fácil para nada, no podemos mentir.
Claro.
Pero la recuperación ha sido más estable y continuada en el tiempo, digámoslo así. Pero dura, ¿eh? No para nada fácil.
Y que siga siendo así la recuperación. Por último, Eva, tú eres cántabra, si no me equivoco. Estás afincada en Tenerife. Te tengo que preguntar, ¿dónde se vive mejor?
Hombre, pues yo te tengo que decir que los dos sitios, si te digo que aquí me matan los de mi tierra,
claro.
Y si te digo que aquí, bueno, que te digo que en Santander aquí me echan.
O sea, que se vive
pero
mejor en España.
Sí, exacto. O sea, es una lección de estilo de vida. Tiene cosas muy buenas Cantabria que esto no tiene, y hay muchísimas cosas buenas aquí que Cantabria no tiene.
Tenemos mucho calor ahora, nos despedimos, Eva, recordando Baobab Suites, hotel en Tenerife, 5 estrellas en Tenerife Sur, que Canarias, puertas abiertas todo el año, ¿no? Con temperaturas más o menos suaves. Es verdad que habéis tenido también alguna ola de calor, pero nada comparable a lo que tenemos en Madrid.
Exacto, sí, aquí es todo más suave, viene suavizado por los alisios.
Eva Vascones, responsable de comunicación de Baobab Suites Tenerife, muchas gracias y ánimo con la recuperación económica, que sé que habéis dado pasos de gigante, pero quedan otros tantos.
Exactamente. Pues un placer.
Un saludo.
Venga, adiós.
Esta música relajante, Javier, es para aquellos a los que os siguen, también a mí, ¿eh? Nos siguen gustando los resorts, los walking breakfast, que dice un gran compañero mío, técnico de aquí de esta casa, Raúl Moles, en los que todos vamos, es verdad que vamos de un lado a otro, es que el concepto es perfecto porque vamos de un lado a otro en el desayuno, comiendo y comiendo sin parar, parece que no tenemos otra cosa que hacer, pero oye, es que a veces también necesitamos eso, necesitamos no tener nada más que hacer que ir de una piscina a otra, de una comida a otra, cóctel en mano. Y hay un resort que quiso aprovechar el parón pandémico, no para detenerse también, sino para someterse más que a un lavado de cara, a toda una operación de estética para estar a la altura del tesoro que guarda. Es el Gloria Palace San Agustín, Ese es su nombre y Lidia Noda, su directora.
Acomete todas las reformas que tú no puedes hacer cuando el hotel está abierto. Hemos reformado el piso, toda la piscina. Pero lo más que llama la atención es todo el frontis de la habitación, todo el balcón que tiene una cristalera, lo que hace que el escenario de fuera pueda disfrutar desde el balcón. Sentadito en la terraza, el mar lo tienes más cerquita.
Con la reforma quedó atrás este clásico concepto de vuelta y vuelta al sol, de walking breakfast, de sol, playa y comer. Ahora nos hemos vuelto un poquito más exigentes, queremos más.
Los clientes quieren algo más que sol y playa, relajarse y disfrutar del atalazo, que está dentro del nombre, y la gastronomía. Tenemos todo incluido premium, servido en mesa, de Coca-Cola de botella, solamente irte morenito, sino tener una sensación, una experiencia completa.
Para niños, mini parque acuático, kids club y diversiones, que ya querríamos para nosotros los adultos, pero que acabamos compartiendo al final, y entre actividad y actividad se crean recuerdos.
La parte de la piscina de los niños, hay una zona de tobogán, un parque splash park infantil con... Yo quiero uno para la zona de adultos, me decían unos clientes esta semana. ¿Y por qué solo pueden disfrutar los niños y no yo? Aparte de eso, tenemos animación en el splash park dos veces al día con juegos de cositas para que los niños se diviertan. Yo tengo familias que ya venían de pequeños y ahora son los padres que vienen con sus niños, porque creamos recuerdos que asocias a momentos felices.
Ya que están entretenidos los más pequeños y bajo supervisión, vamos a aprovechar. Los adultos, miremos arriba, novena planta, piscina, zona chill out, restaurante de buena mesa, Gorbea. Hablábamos de felicidad y Lidia continúa haciéndolo. Es su trabajo, al fin y al cabo.
Y yo no trabajo en la industria del turismo, yo trabajo en la industria de la felicidad. Porque soy como una hada madrina, que cuando hay alguna cosa y hago así, tuc y soluciona. Entonces yo trabajo en la industria de la felicidad.
El secreto es la formación continua de la plantilla, dice Lidia con su tuc y tuc. Al fin y al cabo, el turismo de hace décadas, pues no es el mismo que ahora. Toca renovarse al mismo ritmo que las infraestructuras, porque mimar al empleado y hacer de su lugar de trabajo su hogar es también mimar al cliente.
Yo soy el ejemplo de la formación continua. Yo empecé en este hotel de telefonista hace 32 años y soy la directora. Para mí es mi casa, mi familia, el sentimiento que estoy señalando en mi corazón, porque para mí no hay ningún orgullo más que mis compañeros estén felices. El personal feliz atiende a unos clientes que son felices.
Aludía Lidia a la joya de la corona del grupo Gloria Palas, con el apellido del hotel, Gloria San Agustín Talaso, el centro de talasoterapia de más de 7.000 metros cuadrados, el primero de Europa. Laura Díaz, directora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Laura? Oye, el primero de Europa es el más grande y me dejo algo seguro.
El primero de Europa, el más grande, con 7.000 metros cuadrados destinado a lo más importante, salud y bienestar. Si a eso le sumamos la reforma que hemos integrado, pues el más completo de Europa, se podría decir.
El más completo. Hablábamos del hotel, Laura. Lidia no podía aguantarse a mencionar la talasoterapia. Y aquí también el centro de talasoterapia ha pasado por quirófano, ¿no?
Exacto, Jesús. Llevábamos un tiempo que queríamos hacer este proyecto, el cambio integral. Lo que pasa es que la demanda de clientes nos hacía complicado cerrar por reforma, porque ellos querían continuamente seguir con los servicios, hasta que se decidió que el cliente tenía y debía disfrutar de los mejores de nuestros servicios. A eso después ya llegó la pandemia y entramos en esa locura que pudimos ejecutar la reforma sin afectar a los usuarios. No hubo ningún problema luego.
Ya que hemos mencionado Talaso, hacía yo creo que 16 capítulos viajeros, si no calculo mal, que no hablábamos de la talasoterapia. Brevemente, Laura, que a veces los periodistas pecamos de introducir conceptos o lanzar conceptos sin recordar a la audiencia de qué se trata. Así que, ¿en qué consiste? ¿Por qué no estamos hablando de spa y sí de talasoterapia?
Bueno, pues porque la palabra misma lo dice, talasoterapia proviene del griego, lo cual significa talasa es mar y terapia del mar. Ya jugamos con el agua, que en spa es totalmente agua dulce, agua tratada. Aquí trabajamos con agua completamente de mar. Si quieres os explico muy rapidito en qué consiste nuestro circuito, que está diseñado con espacios abiertos, tiene una cúpula cristalada enorme, abierta lateralmente, y se compone de 5 piscinas, las cuales tenemos 34 estaciones de hidromasaje, asientos microburbujas, cuello cisne, cascada, etcétera. A todo eso le sumamos una temperatura de 34 y 38 grados y en resumen rápido es que trabajamos con el agua de mar caliente, con agua caliente, estaciones de hidromasaje, que lo que conseguimos es que la relajación mental y corporal, que que salgan de la gloria, salgan en la gloria.
Esto es en la piscina puesta en forma. Luego tenéis la sección Harmony, digamos, que también tiene piscinas para contrastar, frío caliente, duchas varias, sauna y baño turco gigantescos. Te tengo que preguntar, Laura, ¿cuál es tu rincón favorito de estos 7.000 metros cuadrados?
Pues me lo has cogido, la zona Harmony para mí es un nivel top, es un espacio con mayor privacidad y exclusividad, donde, como has comentado, tiene jacuzzi, tiene pileta, tiene sauna, baño turco, duchas sensoriales, y está apartado, es una zona exclusiva de donde allí mismo podemos ver la talazo y es un mínimo de personas, máximo 6 personas pueden hacer uso en el momento de ese circuito.
Vamos a ponernos con el cliente más exigente, si te parece, Laura. Llega a vuestra piscina puesta en forma, se somete a las casi 40 estaciones que tenéis, algunas de ellas al aire libre completamente, con vistas a una roca por la que cae agua. Bueno, nos recordaba a nosotros al Monasterio de Piedra en alguna ocasión. No le basta, le invitáis a ir al Harmony, a la sauna, al baño turco. No le basta, os quedan los tratamientos.
Pues sí, los tratamientos, tenemos más de 100 tratamientos, por eso decimos que tenemos 7.000 metros cuadrados dedicados a salud y bienestar. No solo tenemos un circuito de piscina puesta en forma, sino que también tenemos tratamientos para mimar corporal, facial, estético. Es muy difícil, Jesús, que no guste el circuito, es muy difícil que no guste la zona Harmony, pero si eso nos hubiese pasado, siempre tiramos de nuestro servicio. Y le damos una amplia gama según las necesidades del cliente para que puedan satisfacer y salgan contentos.
Hay un combinado, ¿no?, bastante demandado en esto de los tratamientos. ¿Qué pasa ahí primero por un peeling, creo? No sé, cuéntame tú.
A ver, el más demandado es el circuito puesto en forma y luego sería el masaje. ¿Por qué? Porque ya lo que hacemos con las funciones del atalazo es relajar la musculatura.
Claro.
Y ya el segundo paso, pues ya viene todo hecho. Y después, pues sí, hay muchos clientes que le gustan mucho mimar su piel, con peeling, con tratamientos corporales, que me gustan todos.
¿Te gusta todo, Laura? ¿Cuánta gente se os duerme? ¿Llega al final del tratamiento después de haber pasado por la piscina puesta en forma?
Pues mucho, porque ahora mismo las instalaciones que tenemos estamos en lo último y las cabinas son bastante amplias, con una luz muy tenue, va acorde con la música, están tematizadas prácticamente todas las cabinas. Entonces, lo que conseguimos es que el cliente se relaje completamente y nosotros, una vez finaliza el servicio, lo dejamos ahí, nos vamos y cuando volvemos tenemos que estar tocando que ya ha terminado el servicio porque se queda en cabo.
Para terminar, Laura, ¿está habiendo cada vez más concienciación del porque yo lo valgo en cuanto a este tipo de tratamientos de piscina puesta en forma? Porque los caprichos siempre se asocian, pues, los excesos gastronómicos, por ejemplo, oye, salir por ahí un día, pues, tomar alguna que otra copichuela, pero es verdad que parece que el mimarse y el cuidarse uno parece que se queda para una situación muy, muy, muy extraordinaria, ¿o no? ¿O empieza a ser ya algo más frecuente?
No, ya es algo más frecuente y diría que mucho más. En hombre, hemos ampliado la capacidad de los hombres, se cuidan mucho más, ya lo ven como un valor añadido, ya no lo ven como un premio de pues hoy me mimo, mañana no, sino simplemente ya es una rutina. Ellos pueden ver que pueden sacar de aquí unos beneficios y de ahí salen ellos encantados.
Y bendita rutina. ¿Ha tocado techo vuestro centro, incluso el hotel, el Gloria Palace San Agustín, con esta reforma?
Ay, no, Jesús. Siempre trabajamos por un objetivo y lo que queremos conseguir, cuando se consigue ese objetivo, pues intentamos buscar otro. Nunca se acaba el trabajar la excelencia. Si tocamos techos que ya no tenemos nada más que trabajar y creo que eso no nunca llega porque siempre queremos más y más y más para darle todo lo mejor al cliente.
Y es además una filosofía que creo que se puede aplicar al resto de facetas de la vida. Laura Díaz, directora del Centro de Talasoterapia del Gloria Palace San Agustín. Muchas gracias por vuestro tiempo y nada, a seguir flotando en una nube.
Pues muchas gracias, un saludo.
Un saludo, Laura.
Chao.
Chicharreros y canariones, hoteles de lujo e íntimos frente a resorts con todo tipo de servicios y pulserita del todo incluido. tierras y conceptos diferentes, pero no por ello enfrentados. Es más, aquí los respetamos, nos asomamos a y disfrutamos de todos, porque perderse alguno por el camino sería renunciar a parte de nosotros, del atractivo turístico español. Y en el enfoque de ida y vuelta lo que hacemos no es elegir, sino desplegar el abanico de opciones para que sea el oyente el que elija hotel algo más exclusivo e íntimo o hotel familiar y resort y mezclarte ahí con todos. ¿Ya nos dirás qué eliges tú, Javier Mar Domingo?
Pues me valen las dos, Jesús Clemente. ¿Qué quieres que te diga? Las dos, las tres, las cuatro, las opciones que me des a mí me valen todas.
Todo lo que sea por escapar de este todo calor agobiante.
Todo lo que sea escaparse es positivo. Gracias, Clemente.
Hasta luego, Javier.
Lo dejamos aquí, los del Enfoque. Van a dar las 9 de la noche. Volvemos como cada día. A las 7 de la tarde ya será mañana. Que descansen, adiós. Ready.